Y ahora nos adentramos en el mundo de la tecnología. Sección semanal en este programa los martes, que es posible gracias a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable del portal What's New, que podemos encontrar en juandiegopolo.com. En esta edición vamos a comentar cuatro novedades, por ejemplo, el audio en Google Search, también el Weather Lab de Google para ciclones, el primer ordenador bidimensional sin silicio y la decisión de Wikipedia sobre resúmenes con IA. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué nos ofrece? Vamos a empezar ya porque vamos un poco mal de tiempo. No sé qué nos ofrece esta nueva función de audio en Google Search.
Google últimamente está muy puesto con la creación de resúmenes de audio en diferentes plataformas. De hecho, tiene una plataforma que ya hemos comentado varias veces en este espacio, que se llama Notebook LM, donde yo subo archivos de documentos, PDFs y de todo tipo, y nos hace un resumen, un podcast, con dos personas, con voces artificiales, hablando sobre el contenido que he subido. Lo que ha hecho ahora Google es coger esa misma tecnología y aplicarla a los resultados de búsqueda. Es decir, que si estoy buscando recetas de gazpacho en Google, pues en los resultados, además de tener un resultado creado con IA, que es ese que vemos ahora, ¿no?, cuando buscamos en Google, que vemos un trocito creado con inteligencia artificial, pues tendremos también un botoncito para escuchar un resumen en audio. Esa opción, que se llama Audio Overview, es una función que de momento está solamente en el buscador móvil y permitirá escuchar hasta un resumen de 40 segundos, es decir, que durante 40 segundos veremos con voces generadas por IA y con enlaces citados debajo del audio, pero que lógicamente no se mencionan durante el audio, veremos un resumen rápido de los resultados de búsqueda, lo que ayuda a que podamos escuchar y verificar esa información sin necesidad de estar delante de un ordenador y solamente con los auriculares puestos en el tren, por ejemplo.
¿Dónde está disponible y cómo se puede activar, Juan Diego?
La precisión de momento es bastante alta. Lo que pasa es que solamente funciona en inglés y de momento solamente en Estados Unidos. Hay una función llamada Google Labs dentro de Google, donde el usuario podrá llegar allí, pulsar el botón, notar los resultados y activar dicho resumen. En inglés funciona perfecto, es decir, podrá controlar, podrá pausar, podrá ir a la fuente donde ha sacado la información, pero de momento no está disponible en nuestro idioma, con lo cual no sabemos qué precisión tendrá en castellano.
¿Qué ventajas aporta al usuario?
Pues la idea es que permita consumir información mientras hacen otras tareas. Es decir, voy a Google, hago la búsqueda, aprieto el botón de audio y mientras escucho el audio puedo seguir haciendo otras cosas, como por ejemplo pues navegar por Google Maps o realizar cualquier acción o consultar un Excel mientras escucho lo de Google. Y no hace falta que esté delante de la página de Google para leerme la información. O sea, el tema siempre es multitareas y también, por supuesto, ayudar a la accesibilidad para personas que tengan dificultad de lectura, por supuesto.
Vamos ahora con otro de los temas que ibas a tratar hoy, que es el Weather Lab y qué lo hace especial.
Es una web que han lanzado Google dentro de su sección de investigación de Google Research y ha presentado un modelo, de momento experimental, de inteligencia artificial para ciclones. Puede generar hasta 50 escenarios que comenta la formación del ciclón, la trayectoria que va a seguir, la intensidad y todo esto con hasta 15 días de antelación. Es decir, que antes de que el ciclón llegue a un núcleo urbano, 15 días antes ya sabremos que el ciclón se está acercando con una precisión que hasta ahora no tenía.
Bueno, es una muy buena noticia. No sé en qué fase se encuentra y cómo colaboran los centros meteorológicos.
De momento está en fase de pruebas. De hecho, lo que han cogido son datos del Atlántico Norte, del Pacífico, del 2023 al 2024, y las predicciones se han quedado con 140 kilómetros más cercanas al trayecto real que los modelos estudiados. Tenemos que tener en cuenta que es una herramienta de investigación, es decir, aún está siendo evaluada por el National Hurricane Center y por la Universidad Estatal de Colorado, y que aunque de momento no sustituya a los avisos oficiales, sí que muestra potencial para que dentro de poco sí que podamos confiar plenamente en este nuevo modelo, siempre con la idea de aumentar enormemente la cantidad de días de antelación con la que podemos saber que un ciclón va a llegar hacia nosotros.
Otro tema del que hoy nos querías hablar, el ordenador bidimensional sin silicio. No sé qué es este revolucionario invento.
Es un prototipo que han creado porque los ordenadores hasta ahora son grandes. Hasta los ordenadores que tenemos en casa son grandes. ¿Por qué? Pues porque necesitan materiales que son ya de por sí grandes. Y tiene una tecnología que llevamos ya muchas décadas utilizando donde el tamaño precisamente no es su ventaja. Lo que han hecho es crear un prototipo creado con materiales 2D, que según dicen en el estudio, tiene disulfuro de molibdeno y diselvinuro de tungsteno, es decir, unos materiales que hasta ahora no veíamos en la construcción de ordenadores, y que es extremadamente minimalista, porque tiene tecnología a escala atómica, con lo cual no depende de los materiales grandes, y sí de unas respuestas a nivel atómico que ofrece un resultado prácticamente igual al de los ordenadores tradicionales.
¿Y esto qué beneficios tiene frente a los chips tradicionales?
El principal beneficio es que funciona con solamente un voltio o menos. Es decir, si a un ordenador nosotros actualmente necesitamos ponerle a una tablet 5 voltios, por ejemplo, un ordenador necesitamos ponerle 25, son voltios muy altos. En este caso, estos ordenadores funcionarían con menos de un voltio. O sea, recordemos que eso es mucho menos que una pila de bolsillo. Claro, como tiene además muy baja corriente de fuga, como no tiene calor, porque estos chips no se calientan, su grosor es miles de veces más delgado que un pelo, que un cabello. Es decir, que estamos hablando de ordenadores que son prácticamente invisibles. Esto supone un avance enorme tanto en eficiencia energética como en miniaturización extrema. Es decir, poder tener en el futuro un ordenador que sea como una delgada capa encima de nuestra uña. Pues eso ya es posible verlo.
Juan Diego, ¿qué limitaciones deben superarse antes de que se pueda comercializar?
Pues de momento la dificultad principal es el coste. Es decir, aún no estamos preparados para producir esto de forma masiva. Sabemos que se ha hecho en un laboratorio, sabemos que funciona. Ahora tenemos que incrementar, reducir el coste e incrementar la velocidad de operación, que ahora está en torno a unos 25 kilohercios, es decir, que sea un ordenador realmente potente, que de momento no lo es, y garantizar que es fiable para uso industrial, es decir, que realmente podamos tener un ordenador de esas características en el mercado y que funcione de forma que realmente obtenga ciertas garantías. Entonces, una vez atravesados esos baches, ya es cuando podremos presumir de tener ordenadores que realmente ni el ojo humano puede ver prácticamente.
¿Qué es lo que ha hecho Wikipedia con los resúmenes generados por IA?
Inicialmente habían dicho que la Wikipedia habría un resumen, nada más empezar el artículo, un resumen creado con inteligencia artificial. Cuando dijo eso, los usuarios, que ya están cansados de ver resúmenes creados con inteligencia artificial por todos los lados, se les echó al cuello. Entonces, ¿qué ha hecho? En su aplicación móvil ha incluido un módulo experimental que genera esos resúmenes, pero al ver la reacción de los usuarios, al ver que nadie aprobaba ese tipo de actividad, y menos en la Wikipedia, que queramos o no es una de las mayores enciclopedias, entre comillas, de información del mundo, pues lo han tenido que retirar. Retirar rápidamente porque había inexactitudes, es decir, se equivocaba en algunas veces. Decía que había datos en el contenido que no existían, había falta de consenso, había duplicidad de información. Lo han retirado y de momento están pensando qué hacer con esa función. Pero ahora, en estos momentos, ya no tenemos disponible ese resumen en la Wikipedia.
Juan Diego, ¿cuáles son los motivos que adujeron los editores para frenarlo?
Dijeron que simples, que eran demasiado simples estos resúmenes, que simplificaban en exceso el contenido, que si ellos se habían dedicado horas, días, a veces meses incluso, en elaborar un contenido para una página de Wikipedia, no podían poner un resumen arriba súper simplificado que se quedase parado en una capa extremadamente superficial, que podían contener errores, que alteraban la experiencia editorial, que no había revisión humana, es decir, todo lo que los editores siempre se quejan cada vez que la inteligencia artificial intenta meter algo de baza en el tema.
¿Qué futuro tienen los resúmenes con IA en Wikipedia?
Yo creo que es un poco difícil frenar este tema, pero es obligatorio añadir una supervisión editorial, es decir, es obligatorio que haya humanos con pensamiento crítico que analicen estos resúmenes y puedan aprobarlo o no aprobarlo, porque en caso contrario, la Wikipedia, que de momento es el único bastión de nuestra defensa ante la IA, es decir, contenido creado por humanos para verificar que lo que hay ahí es cierto, si la IA también mete bazas, si la IA también comienza a hacer resúmenes y son inexactos, al final no tendremos ningún control del dato, no tendremos control de la información. Dejaremos que la información sea controlada por máquinas diciendo mentiras que con el tiempo acabarán pasando y transformándose en verdades. Es decir, que futuro podría tener mucho si al final lo que acaba pesando es el dinero, la economía, como siempre. Pero si queremos realmente que el ser humano tenga un poquito de algo que decir dentro de este mundo de la información, lo mejor es que por lo menos dentro de la Wikipedia salga esa nueva función.
Pues muchísimas gracias a nuestro experto Juan Diego Polo por este recorrido por innovaciones y por los debates actuales en torno a lo que es la tecnología y la inteligencia artificial.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Así llegamos a las 4:26 de la madrugada.